40 minutos, saludamos al representante del Centro Democrático, Ricardo Ferro. Representante, gracias por darnos unos minutos en la FM. Buenos días.
Fiscal, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para toda la audiencia a esta hora de la mañana.
Gracias por darnos unos minutos. Queremos saber cómo está el ambiente para la moción de censura del ministro Botero. Hace unos minutos hablamos con el representante Lozada del Partido Liberal y nos decía que él considera, según sus cuentas, que no va a haber moción de censura, que esto se cayó, que no hay interés dentro del legislativo de sacarlo adelante, a pesar de que su postura es de que sea y se dé la moción de censura. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué piensa sobre el tema?
Bueno, lo primero es decir que pues que finalmente lo que se vio ayer por parte de la oposición en lo que tiene que ver con el debate que se citó es que pues no había los argumentos para la citación misma. No había ni razones políticas, no había razones jurídicas. Lo que hubo ayer pues fue simplemente pues un ánimo de hacer un show mediático por parte de la oposición, y quedó demostrado que pues que el actuar del ministro Botero, cuando salió a los medios y dio la información que tenía en ese momento, fue el proceder correcto, fue el proceder de una persona íntegra, una persona transparente, una persona que de buena fe consideró pertinente en su momento darle al país una información, que la información que él da es precisamente la información oficial. Otra cosa muy distinta es que hubiéramos tenido en ese momento un ministro que fuera a dar unas declaraciones basado en lo que estaba saliendo en las redes sociales o basado pues en la opinión de cualquier otra persona, que era lo que en ese momento quería la oposición. Eso es lo que tiene que ver con el tema del homicidio de Dimar Torres. Y en el otro cargo que quería o que quiso tramitar ayer la oposición, pues lo que quedó demostrado es que no solamente no era cierto, sino que era indignante pues lo que se estaba planteando, porque se planteó un debate en donde no solamente se quería llevar por delante sin ninguna justificación al ministro de Defensa, sino también a las fuerzas militares. Y lo que quedó demostrado ayer es que con lo que se había publicado en un periódico, en un diario norteamericano. Entonces, en otro caso, la oposición no pudo demostrar que había razones de peso para esta moción de censura. Y yo sí le digo una cosa, Luis Carlos, lo que se dio allá en el Congreso, más allá de la falta de argumentos a la hora de plantear ese debate, es que poco a poco se fueron retirando del recinto muchos de los que estaban apoyando esta moción de censura. Y si usted mira las imágenes de lo que fue el transcurrir del debate, fuimos solamente los que estábamos, los pertenecientes al Centro Democrático, al Partido Conservador, a algunos de o la gran mayoría del partido de la U, los que permanecimos, y los de Cambio Radical en el debate. Los demás poco a poco se fueron saliendo, y pues salvo algunos representantes del Partido Verde y de las mismas FARC que permanecieron hasta el final, los demás se fueron saliendo del recinto.
Doctor Ferro.
Entonces, yo sí creo que este tipo de debates tienen que plantearse seriamente, tienen que, cuando se plantea un debate, no es ni para hacerle perder tiempo a la Cámara de Representantes, ni a los ministros, ni a los mismos medios de comunicación, a la opinión pública, que genera unas expectativas cuando en el fondo no hay nada.
Doctor Ferro, a propósito de lo que usted dice, que este tipo de debates deben estructurarse de una manera mucho más sólida, que no le permita o que no logre que termine pasando lo que finalmente pasó con este caso, y es que se diluyó completamente o se diluyeron las denuncias. ¿Ve usted cómo fue la manera como se estructuró el debate? Porque vimos, como lo menciona usted también, una cantidad de artículos, de columnas, de opinión, una especie de ambientación previa al debate. Pero las evidencias realmente no fueron contundentes. ¿Cómo se estructuran este tipo de debates? ¿Cómo se ambientan para finalmente llegar a lo que ocurre en el Congreso?
No, esa es la responsabilidad del citante o de los citantes, estructurar el debate para que dentro del mismo se pueda argumentar y se le pueda dar las herramientas de juicio a los congresistas de los diferentes partidos para que se tome una decisión de fondo. Pero si usted mira ayer, lo que termina pasando es que se termina otra vez con los mismos refritos, se cambió el sentido del debate, terminó hablándose del gobierno del presidente Uribe, se termina en unas discusiones de índole personal, en donde se termina atacando a congresistas del Centro Democrático, se termina desviando el debate. Entonces uno lo que ve es que no había realmente los argumentos para que avanzara la moción de censura, y entonces terminaron los citantes haciendo uso del tiempo para hacer una cosa diferente a lo que se había planteado originalmente. Entonces yo por eso lo que digo es que se tienen que estructurar estos debates realmente para lo que son y para lo que son citados. Entonces si no hay argumentación, pues que no se citen, ni menos a estas alturas de este periodo legislativo en donde estamos todos los congresistas muy pendientes de la agenda legislativa para que proyectos de ley que son fundamentales para el país no se terminen hundiendo en esta recta final.
Sí, señor Ferro, a mí me da la impresión, no sé si usted ha revisado el modus operandi de estas mociones de censura. ¿A qué me refiero con eso? Que por un lado están los cuestionarios que se envían, por el otro lado está como el frente de las pruebas y hechos que ameritan ser llamados o ser llamados a esta moción de censura, y por el otro va una cantidad de presiones mediáticas, como si fuera una combinación de fuerzas de lucha. ¿Usted lo ve de esa manera?
No, pues... En este caso en particular, usted describió perfectamente lo que terminó sucediendo en el día de ayer, que pues realmente es un show mediático que no tiene presentación, y que realmente la argumentación se cayó, que no hubo ningún tipo de argumentación, que lo que hubo fueron supuestos o presupuestos, y que se estaba presumiendo desde la misma mala fe del ministro, se estaba tratando de desmoralizar a la misma fuerza pública, se estaba tratando de afectar a algunos congresistas, terminó debatiéndose sobre gobiernos anteriores, terminó revolviéndose un montón de temas que de pronto, desde el punto de vista mediático, tienen alguna significancia, pero para un debate de control político no tienen ningún fondo, y no tenían ninguna posibilidad o no tienen ninguna posibilidad de prosperar, porque finalmente los litigantes no terminaron demostrando nada en el debate de ayer. Entonces, eso es una vergüenza para el país.
Una contrapregunta,
sí, profesor,
representante.
Sí,
es muy, muy, digamos, si usted me dice, ármeme un debate contra un ministro y yo me pongo inmediatamente a hacerlo, ¿yo qué hago? Uno, búsquele todos los registros de su nombre en la Cámara de Comercio y mire si pertenece a juntas directivas, si tiene negocios y todo eso. Dos, mire si algunos formadores de opinión pública pueden hacer unas columnas en medios. Y tres, entreviste a unos senadores y representantes que se metan con la persona directamente. Y con esos tres elementos yo le armo la moción de censura. ¿Usted cree que esto es lo que se está dando en las últimas mociones de censuras que en estos 10 meses de gobierno pues realmente tenemos subienda, ¿no? El ministro Carrasquilla, el ministro Botero y los que se vengan.
Sí, yo creo que se está haciendo más unos debates se están proponiendo unas mociones de censura más para la galería. Lo que está sucediendo es que el Congreso, que tiene en todo este sistema de frenos y contrapesos una posibilidad de que ejerza un control político sobre el gabinete del presidente, sobre los ministros, termina haciendo una cosa diferente, y terminas perdiendo credibilidad la oposición cuando cita estos debates que no tienen ningún fundamento.
Representante, permítame cambiarle de tema.
A ver, don Santiago, usted va a cambiar de tema. A ver, sí, yo señor. Le tengo miedo cuando usted viene acá y me dice voy a cambiar de tema. A ver, Santiago.
No, es que el representante es el representante investigador a propósito de la noticia que estábamos contando la semana pasada de una nueva indagación en la comisión de acusación al expresidente Santos. Y usted, representante, ha publicado varias columnas en medios locales, en medios regionales, en donde hizo campaña para ser elegido congresista en el 2018. Una de ellas se tituló No Más Santos en el diario Nuevo Tolima el 1 de abril del 2019. Otra, el 12 de noviembre del 2018, usted decía: Santos, si las FARC lo ven, le van a dar en la cara. En fin, hay varias columnas que usted publicó en contra del expresidente con ese tipo de argumentos. ¿A usted no le parece, representante, que en aras del equilibrio y de la transparencia usted debería apartarse de ese liderazgo en la investigación por ese conflicto de intereses?
Santiago, en todos estos procesos que tenemos que llevar nosotros en la Comisión de Investigación y Acusación, los 16 representantes a la Cámara, nosotros siempre tenemos que independizar lo que tiene que ver con nuestras posiciones políticas, con las posiciones que hemos asumido o que asumimos porque somos políticos, con lo que tiene que ver con las investigaciones en las cuales participamos. Es una obligación que tenemos nosotros, porque pues en ese orden de ideas ninguno de los representantes pertenecientes a la Comisión de Investigación y Acusación podría llevar a cabo ninguna investigación con respecto a ninguno de los presidentes o expresidentes de la República, teniendo en cuenta que nosotros todos participamos en las elecciones y asumimos posiciones, bien sea en columnas de opinión, bien sea en entrevistas que damos a los medios de comunicación, bien sea en discursos que proferimos en la plaza pública. ¿Qué es lo importante de todos estos temas y qué es lo que dice la ley 600, que particularmente en este tema habla de los impedimentos y habla de las recusaciones? Que uno lo que no debe haber es participado en temas que tengan que ver o temas puntuales con las investigaciones que está llevando a cabo. Uno lo que no puede es haber asumido posiciones específicas en los temas en los cuales uno está, de que no puede afectar sus posiciones como investigador y como perteneciente a la Comisión de Investigación y Acusación. No se puede ver afectado su criterio, su forma de pensar o de actuar con respecto a algún tipo de pensamiento interno que tenga con respecto al investigado.
En resumen, lo que usted está diciendo es: yo como político hice lo que tenía que hacer, es tomar postura política, y ahora que me corresponde investigarlo, pues lo investigaré, porque yo no puedo dejar de hacer política antes de una situación como esta.
Pero lo claro ahí, doctor Ferro, es que
hay un sesgo. Y adicionalmente a eso, simplemente agregar que las decisiones de fondo en la Comisión de Investigación y Acusación son decisiones colegiadas.
Claro.
Son decisiones que toma el pleno de la Comisión. Uno lo que funge como investigador simplemente lo que tiene que ver con el recaudo del material probatorio. Pero ya es la Comisión en pleno, en donde somos 16 representantes, de los cuales solamente somos 4 del Centro Democrático, es decir, que ni siquiera estamos cercanos a la mayoría de la Comisión. Ahí ya es la Comisión la que decide, y ya es la Comisión la que decide si está de acuerdo o no con lo que proyecta el representante investigador. Una vez la decisión decide, si por ejemplo la Comisión decide no atender los oficios que presenta el representante investigador, pues sencillamente se designa un investigador diferente para que continúe con la investigación.
Sí.
Pero es la comisión la que decide, es el pleno, es una decisión colegiada, no es una decisión individual.
Representante, pues muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil.
No, a ustedes muchas gracias y una feliz mañana para todos.
Igualmente, 6:53 en la FM, las noticias como son.